Pues ya estamos a jueves, así quien no quiere la cosa. Estamos a 19 de noviembre. Saludos, buenos días. ¿Qué tal estamos, oyentes? Esto es Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9. Ese programa que por aquello de la magia se puede escuchar bien en directo si estáis ahora o si no por la tarde a la misma hora. O sea, hemos intentado, para que no haya mucha confusión, poner la misma hora, 8:30 de la mañana y 8:30 de la tarde. Con algún despistado, pues, a escuchar a estos, bomba. Y escuchar lo mismo por la mañana que por la tarde. Esto es difícil de hacer, ¿eh? Dos veces. Sí. Esto es difícil de hacer, pero a veces lo conseguimos. Había hecho una apuesta pública que Pepe Guerrero no venía hoy y la he ganado. Una vez más he ganado una apuesta. Lo que pasa es que Pepe no ha podido venir hoy porque está pachucho, ¿eh? Le mandamos nada, parte de guerra del PSOE es tremendo. Pepe Guerrero, que se encuentra con gastroenteritis. Bueno, el hijo de Puerto Gallego juega al fútbol, le meten un viaje, tibia y peroné. Ah, gracias a Dios, afortunadamente, el chavalón está bien y la madre, pues bueno, ya se rebaja un poquito el disgusto. Ricardo Cortés, que le sacan los dineros que tiene en su cuenta corriente. Pero bueno, esto es tremendo, pero ¿qué nos interesa? Si ahorras, si no ahorras. Mucho dinero tienes en la cuenta, Ricardo. ¿Cómo lo haces? Mira, buenos días.
Buenos días.
Oye, y gracias por estar aquí.
¿Cómo estáis? Sin ningún problema. Mira, el otro día hablábamos.
Ya como Carlos Pracht, estás en plantilla de
sí, bueno.
Yo, de Onda Cantabria.
Yo encantado. El otro día hablábamos de transparencia, sí. y me parece estupendo. Que por supuesto se hayan publicado, bueno, pues los bienes que tenemos cada uno, ¿no? Habla el diario Montañés. ¿Tiene usted tres bienes? Pues sí, mira, tengo un garaje, una sexta parte de una vivienda y una vivienda con una enorme hipoteca que si hubiera dedicado el dinero a pagar la amortización de la hipoteca probablemente tendría 4.000 euros en la... He decidido tener en efectivo, pero es una cuestión personal, pues por seguridad, pues una forma de entender probablemente la vida, pero nada más. Es decir, no soy una persona, evidentemente, pues bueno, pues que prefiere haber ahorrado y no haber amortizado su hipoteca de momento y seguir pagando, ¿no?
Fíjate, la visión, Ricardo, de los jóvenes, los jóvenes ahorráis, tú en este caso, pues con eso, y Miguelón pues lo gasta, como los mayores. Hoy se viene el periódico, Miguelón pues tiene 2.000 euros, pues fíjate, tiene más que yo, todavía, pero vaya, pero del día a día.
¿Eh? Yo creo que lo importante es que hay transparencia.
Que y no. Esto importa mucho, que no sé, pues importa no, mucho pues no, que tú seas muy ahorrador y pues, que Miguelón sea menos.
No. A mí lo que me importa es que se vean los bienes que hay a fecha de hoy por parte de todos los que vamos a ser candidatos del PSOE y que si dentro de 4 años hemos trabajado con responsabilidades políticas, seguir demostrando qué es lo que tenemos y que no nos hemos enriquecido para nada de esto de la política. Por lo tanto, yo creo que es lo verdaderamente
¿qué
importante.
¿Qué interés tiene que Chiquis Arabia se haya casado 4 o 5 veces? Pues ninguna. Lo importante pues, es que sea un buen abogado. No,
mira, yo nunca me, ¿no? nunca
claro,
me
oirás y lo
hablar,
es.
Nunca me oirás hablar de mi mujer, ni me oirás hablar de mis hijos, ni me oirás hablar de mi familia. Pero esto es una cuestión que el PSOE ha puesto por delante, quiere transparencia, quiere que se sepa cuáles son las el capital, ya, el bueno, patrimonio bien, de todos, vale. todos los candidatos. Y me gustaría mucho, además, que de verdad... Y además se han negado reiteradamente otros partidos a hacerlo. Conocer cuál es el patrimonio de todos los partidos, pero de todos los candidatos.
Para oye, que Ricardo, la gente, y en Marinaleda también.
Para que la gente tuviera una idea. Tuviera
Ricardo,
una idea.
En Marinaleda, permite un poco de chiste porque no joder, esto es muy tenso y hoy, dura no, mucho. Oh, y en Marinaleda también salen. Y por ahí, por Andalucía, salen...
Siempre me hablas, siempre cuando...
De Andalucía, ¿verdad? Fíjate que tengo... Estoy obsesionado yo, es que pues a veces fíjate, tengo fijaciones.
Pues me gustaría que los candidatos de los otros partidos políticos, sí. porque esto no es una cuestión mía, es una cuestión de todos los candidatos de toda España, que han tenido
hicieran
que elaborar un código, no, firmar un código ético y poner a disposición de todos los ciudadanos cuál es el patrimonio del que disponemos todos. Ojalá todos, en el norte y en el sur. Lo hicieran aquí ni en el norte ni en el sur. En este caso nosotros lo hemos hecho en el norte y lo hemos hecho también en el sur. Por lo tanto, la transparencia es importante. Los ciudadanos están pidiendo transparencia y además que digamos la verdad. Por lo tanto, es lo que hacemos, decir, transparencia y decir la verdad nada más.
Mira, María Luisa, que es muy coquetona, tiene 3 o 4 gafas que ya la he visto. Tiene 3 o 4 gafas que ya la he visto, pues muy coquetona y juega siempre pues, con las gafas. Sí, Montoro al principio hacía lo mismo, llevar... pero alguien le advirtió que no se pusiera esas gafas tan horribles.
Que yo no soy muy de llevar accesorios caros porque soy muy de perderlos y entonces pues procuro llevar cosas que si las pierdo no me lleve un gran disgusto. A ver, a mí sí creo que la transparencia es muy importante. Nosotros recientemente en el Ayuntamiento de Torrelavega Bueno, hemos aprobado inicialmente la ordenanza de la transparencia, que está ahora en fase de exposición pública, que es algo a lo que estamos obligados porque hay una ley nacional que se ha aprobado esta legislatura que regula cómo las administraciones públicas y las personas que las gestionan tienen que proceder para que se sepa todo sobre sobre cómo toman las decisiones las administraciones y sobre los bienes que tienen los concejales, los diputados, los miembros de los gobiernos, etcétera. Pero también quiero decir que me parece que la declaración de los bienes que tenga cada uno es una parte un poco de atrezo, ¿eh?, de todo esto. Porque en realidad lo que importa es cómo tú los has conseguido. Y una persona que hubiera robado no va a poner en su declaración de bienes el fruto de su botín. Con lo cual, si es difícil, tan difícil o fácil como robar, es después ocultar en tu declaración de bienes lo que has obtenido por una conducta ilegal como esa, ¿no? Y luego, además, me parece que forma más parte del cotilleo, desde el punto de vista bien entendido, ¿no? Seguramente esa será la página del diario Montañés que más se lea en el día de hoy. Creo que sí. Y no sé si eso es lo verdaderamente importante. A mí, bueno, pues si una persona, fruto de su trabajo y su dedicación, ha conseguido tener un patrimonio importante, me parece que eso, pues tiene el valor de alguien que sabe trabajar, que es competente y que ha gestionado bien su patrimonio. Y no quiere decir que una persona que tenga más sea menos de fiar que una persona que tenga menos, que hay veces que tendemos a hacer sacar una conclusión tan simplista como esa.
Bueno, es curioso como, por ejemplo, ahí a Puerto Gallego la ponen un coche de alta gama, pues a lo mejor es un Clio, un Codeo, ¿no?
Porque bueno, pues no creo que si dice de alta gama no creo que sea eso, pero
un Testarossa no creo que haya en Puerto.
Hay gente que prefiere
un Maserati, ¿no?
Un dinero más en un coche que en
ya,
otras
pues
cosas,
por eso,
¿no?
Es que
viajar,
pues mira que sentido. Ayer la he visto llegar a un debate que teníamos, yo creo que tiene un todoterreno negro.
Pues normal, pues lo que lleva todo, casi lo que lleva muchísima gente, alta gama. Joder, es que dices alta gama, parece que es un Maserati, un Testarossa. Esos los tienen los hermanos los hijos de los Puyol, de esos tienen bastantes. Mira, Chiqui tiene un caballo. ¿No? Chiqui, buenos días.
Muy buenos días.
No tienes, siempre llegas tarde. ¿Por qué llegas tarde? Me pones nervioso, te mando mensajes que dónde estás. ¿Y eso que vienes en moto?
Porque vengo desde mi pueblo.
¿Ah, sí?
Y cojo porque es imposible aparcar aquí. Tengo que ir al despacho, vale, dejo el coche, cojo la moto. Entonces tengo
ya estamos metiendo caña, no,
de carácter logístico.
No desaprovechas la oportunidad.
No,
de...
que va.
Todo te parece mal.
La culpa no la tienes tú en este caso.
Ya, bueno, ¿y por qué no hicisteis el túnel, los ricachones del otro lado de la bahía? ¿Por qué nos juntasteis? Hacéis
habla,
el túnel y ya
habla
está.
Con los ricachones.
No, bueno, pues tú verás lo que pasa, ¿no? ¿Qué te está pareciendo lo que está haciendo Francia, Chiqui?
Joder, vaya pregunta. Estas horas de la mañana y... Pues a mí, en principio, me parece en líneas generales correcto. Uh-huh. En líneas generales correcto. Y, en fin, el asunto es que, además, Francia tiene la suerte de tener la legitimación de los acontecimientos. Es decir, un poco la legitimación de que te da la razón, ¿no? Y el apoyo que, en estos momentos... el mundo está prestando a Francia. Yo creo que hay una gran diferencia en la situación que se vive en estos momentos con la situación que podía vivir España hace 11 años. Y es que ahora mismo no existe la disculpa para el acto terrorista. En aquel momento podía existir. Es decir, la torpeza de los dirigentes iniciaron aquella locura, aquella guerra tan injusta, pues podía de alguna manera no legitimar, pero bueno, pues dar un cierto entendimiento. Hoy, desde luego, no existe. Yo creo que Francia...
Hasta en eso tiene suerte Francia, bajo tu punto de vista, ¿no?
Sí, ha actuado, creo que con energía, con contundencia, con apoyo internacional, sin ambajes, sin... otras historias, incluso ha desatascado un problema geoestratégico de carácter internacional, cuál es el enfrentamiento que existe en el tratamiento de ISIS por parte de Rusia y de Estados Unidos, un enfrentamiento absurdo, pero un enfrentamiento que tiene unas bases de interés económico y geoestratégico indiscutibles, Y bueno, pues yo creo que la situación en estos momentos, pues Francia merece el apoyo crítico, cuidado, no el apoyo incondicional. Y a priori, llevamos pocas horas a partir de este nuevo estallido de la sinrazón, yo creo que Francia y su gobierno están actuando de una forma, para mí, muy acertada.
Bueno, hacemos esta ronda y luego viene la pregunta ya malévola mía, por parte mía, es trasladarlo a España.
¿Qué pasa con el juez Acairo?
No, entonces, ¿qué sucede?
Tus obsesiones.
¿Qué sucedería si todo esto, que toda esta determinación que desde España estamos aplaudiendo, algunos, las hubiera tomado pues el actual gobierno? Entonces me interesan mucho las comparativas a mí. Jesús, pero después va esa pregunta. Espera, primero vamos a opinar. ¿Qué opine Jesús?
Bueno, sobre Francia comparto la idea de que sus reacciones de energía, de patriotismo y la contundencia del gobierno en la operación antiterrorista, que supone poner al ejército en la calle y restringir libertades de alguna manera, tiene como un 85% de apoyo de la población. Eso es muy importante. Y trasladándolo a España, creo que ese tipo de medidas, pues aquí levantarían más ampollas. Yo creo que en ese tema pues andamos justitos de no sé si llamarlo patriotismo o altura moral para reaccionar de esa manera. Hay dirigentes públicos en el área de, diría, la izquierda radical, por ejemplo, estoy pensando en la alcaldesa de Barcelona, en algún dirigente de Podemos, que están pensando en combatir con flores al Estado Islámico, que reaccionar desde el punto de vista militar pues es terrorismo sobre terrorismo. Y bueno, en fin, no son ni uno ni dos, es un tipo de reacción que la leemos todos los días después de lo que ha sucedido en Francia. Así que me temo que estamos lejos de tener un cuerpo social como el que tiene Francia, lamentablemente para mí.
Me interesa mucho este tema, después de las noticias seguiremos retomándolo, porque tengo verdadero interés en conocer con mis tertulios las distancias, las diferencias que puede haber entre una actuación. Jesús ha dejado su punto de vista, después lo va a decir también Chiqui, y me gustaría que María Luisa, las dos preguntas, ¿cómo lo ves tú la actuación de Francia, y luego la segunda, trasladando a España?
Ah, pero sí que decías que estabas dando paso a
Valgar. Ah, televisión. No,
a la publicidad, no. He visto la reacción del gobierno y del pueblo francés. No la he visto con envidia, la he visto con satisfacción, con admiración. Me ha parecido que esa unidad tan contundente reconforta también después de un golpe como ese. Y luego creo que si lo tenemos que relacionar con lo que hubiera sucedido o lo que pueda pasar en España, tendemos a pensar siempre a cuál fue la reacción de España después del nuestro 11M, ¿no? Yo creo que hoy en día la reacción hubiera sido distinta. Yo no creo que se hubiera la gente atrincherado tanto detrás de sus ideologías, sino que hubiera habido más unidad, más sensación de respaldar, porque se hubiera interpretado no como un atentado contra un gobierno, sino como un atentado contra un país, contra una sociedad entera, ¿no? Contra ciudadanos, en este caso españoles. No me apetece ni me gusta hacer muchas más comparaciones, porque me resulta un poco doloroso recordar algunas de aquellas cosas del 11M. Y entonces creo que me voy a quedar ahí.
Ajá. Ricardo.
Bueno, yo lo más destacable, sobre todo, y comparto con María Luisa algo que creo que es fundamental, es el tema de la unidad de Francia. Yo creo que en este sentido, si algo estamos viendo en Francia es unidad, yo creo que también porque está habiendo una posición muy clara de aglutinar al conjunto de los ciudadanos. Decía antes Jesús, el 85% salía recientemente, es decir, una posición de todos juntos, unidos, tomando decisiones y decidiendo qué es lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Con respecto a España, yo creo que se empieza a abrir este debate, ¿no? De qué es lo que ocurre en España, lo que ocurrió en España. Evidentemente, lo reciente Chiqui es que no tiene nada que ver, probablemente aquí el 2004 a este momento, ¿no? La evolución, incluso los atentados que ha ido habiendo en diferentes ciudades de Europa y en otros lugares, aviones recientemente, en muchos lugares, hace que, bueno, yo creo que ha habido una radicalización importante por parte del yihadismo, ¿eh? No equivoquemos las cosas. Una cuestión es la comunidad musulmana y otra cuestión es el yihadismo y una serie de teorías religiosas fundamentalistas que tratan de abrirse hueco, y que creo que ese es el verdadero problema. A partir de ahí, ¿yo qué es lo que pienso? Que este no es un problema donde existe el blanco o el negro, sino donde existen muchos actores. Ahora estamos en Afganistán, en muchos lugares del mundo, donde ya hay tropas, ya hay gente, pero bajo mandato de Naciones Unidas, de la ONU. Yo creo que este problema no es ni blanco ni negro, hay que verlo a fondo. Acabo de leer ahora mismo que el presidente del gobierno ha convocado a todas las fuerzas políticas para mantener o tener también una posición común, intentar tener una posición común como país, y yo creo que ahí abriremos un debate y veremos qué es lo que nosotros también nos puede corresponder hacer en esta batalla contra esta parte, ¿no?, radical del yihadismo, ¿no? Que es el yihadismo. Pero sobre todo destacar mucho la unidad de Francia, la solidaridad con el pueblo francés en esos momentos, y a partir de ahí, y además parece ser que se están viendo últimamente movimientos de tratar de coordinar más un poco las acciones en Siria y en otros lugares, de cara a buscar probablemente soluciones, porque recientemente veíamos, es verdad que Francia ha bombardeado, pero Francia ha bombardeado camiones con petróleo, ha bombardeado de momento, es decir, Francia no está bombardeando civiles de momento en ningún lugar, sino que está bombardeando objetivos para sobre todo hacer frente a algo que es lo que ahí poníamos encima de la mesa hace unos días y todo el mundo habla, y es la financiación de este Estado. Yo creo que ahí se tiene que poder hacer mucho más de manera conjunta por todos los Estados, no solamente Anonymous, que también hicieron un planteamiento de guerra hacia el Estado Islámico, sino también desde los Estados, del conjunto de los Estados, disponer de esa información para, desde el punto de vista financiero, cortar el suministro económico y las posibilidades que pueda tener ISIS, ¿no? Recordábamos también lo que decíamos el otro día, es decir, ISIS está plagado de mercenarios, de gente que trabaja por dinero, y si ese dinero no les llega, no van a seguir.
Ya, pero el problema de ISIS, bueno, nos queda un poquito lejos, pero más o menos, que más que menos de los que estamos aquí, sabemos un poquito de qué va todo esto. A mí lo que me interesa es lo nuestro. A mí lo que me interesa es que de esta mesa me digáis cada uno, si os apetece, la reacción en estos momentos. Imagínate, vamos a pensar que pudiera, desgraciadamente, ocurrirnos una vez más en España. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿toda la clase política, toda la clase sindical, el comportamiento de ese 80% de los ciudadanos, irían todos en la misma dirección? Esa es la pregunta que yo hago.
La respuesta a esa pregunta tuya, Claudio, yo creo que es un porcentaje. Aquí habría que ver qué porcentaje de españoles estarían dispuestos a respaldar una decisión como la que ha tomado el gobierno francés. Y sabemos que hay algún porcentaje de españoles que se sitúan más en una equidistancia que un poco fruto del, no sé si del relativismo, del buenismo o de unas actitudes un poco tibias. Y yo creo que ha habido ya dirigentes que se han manifestado. Yo no tengo dudas respecto a la posición que tendrían. Si hablamos de dirigentes políticos, los dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, y el que sí genera dudas sobre su posición, porque ya abiertamente ha planteado cuál es su postura, es Pablo Iglesias y todos sus amigos de Podemos, ¿no? Pero la respuesta después es, ¿qué porcentaje de personas?
Primero la clase política, si toda la clase política, la clase sindical y entonces, y las
tú
tres medidas.
Haces eso lo trasladas a lo que dicen las encuestas, ¿no? De cuáles son los porcentajes de voto que van a sacar cada uno de esos partidos, y tienes más o menos qué porcentaje de la población pudiera situarse en un sitio o en otro.
vamos a ver. Yo creo que en el, para analizar la posible reacción, primero, hay que distinguir la reacción de la sociedad francesa de la sociedad española, porque la inmediatez o la cercanía del problema hace que las cuestiones no las, digamos, las reacciones no sean las mismas. Yo creo que ese es un factor importante. En segundo lugar, creo que también es importante para analizar los comportamientos sociales, ver cuáles son los comportamientos políticos de la clase dirigente. Yo creo que en este caso yo soy poco sospechoso de ser partidario de las tesis del Partido Popular. Me parece que en líneas generales la política de Mariano Rajoy y del gobierno me parece francamente admirable, como me parece admirable la postura de dejarse en periodo preelectoral determinadas críticas por parte del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de Ciudadanos. Pero cuidado, en el año 2004, a mí no me duelen prendas de hablar de hace 11 años, muchas veces las reacciones de la sociedad vienen marcadas por las reacciones de los dirigentes. Si los dirigentes en ese momento ejercen por una política de frivolidad, de salvar el trasero, de decir que hay teoría de la conspiración, que no está claro, etcétera, pues entonces lo que no puedes pedir a la sociedad es contundencia, energía, etcétera. En estos momentos, como quiera que los principales partidos políticos, los que creo que son partidos responsables, los que tienen encima de los hombros la obligación de sacar a España de la situación de crisis en la que está y de que siempre van a tener esa responsabilidad, yo creo que eso condiciona mucho también a la sociedad. Si tú ves unos dirigentes que son firmes, que son contundentes, que son enérgicos, que son claros, que ves que prescinden de sus legítimas pretensiones partidistas y aparcan ese tema en momentos tan críticos como los actuales, pues lógicamente la reacción, la postura, la respuesta de la sociedad será más unánime. Yo creo que además en estos grandes acontecimientos, en los grandes eventos, es cuando la gente tiene que posicionarse, cuando los partidos los ves, y evidentemente la posición de Podemos, la posición de Pablo Iglesias, a mí me parece en estos momentos absolutamente lamentable. Habla el ciudadano Antonio Sarabia. ¿Por qué? Pues porque esa tibieza, esa no condena, yo creo que no es un buenismo, es una serie de problemas que tiene Podemos, de falta de criterio, de falta, es decir, una composición muy heterogénea, y que si a mí me ha producido repugnancia su tibieza en el tema de Venezuela, en donde hay presos políticos en el siglo XXI en una sociedad que viene de una democracia razonable, y que haya presos políticos, que no estamos hablando de terroristas, ¿verdad?, que estamos hablando de gente normal y corriente que está en la cárcel por expresar sus ideas, y que existe una democracia muy muy tocada en Venezuela, pues claro, ya creo que la gente tendría que sacar una adecuada lectura de con quién estamos. Y yo creo que en estos momentos Podemos ni tiene criterio, ni tiene sensatez, ni tiene absolutamente nada, y creo que en este tema esta locura de planteamiento que están teniendo le debiera de pasar una severa factura el día 20 de diciembre.
Que eso no quita para que el ciudadano Chiquisarabia en otro momento pudiera ponerse de acuerdo con Podemos.
El ciudadano Antonio Sarabia, en un momento determinado, de 30 decisiones o de 30 posiciones que puede adoptar Pablo Iglesias, tú comprenderás, yo puedo estar de acuerdo en 3 o en 4. Si resulta que Antonio Sarabia, no, Pedro Sánchez, en un momento determinado, puede estar de acuerdo con Pablo Iglesias porque están de acuerdo en determinadas materias, yo creo que deben de estar de acuerdo. Igual que Mariano Rajoy,
cuando hay un problema internacional, ¿cómo lo solventamos?
No, perdona, yo no hablo de un gobierno estructural. Tú me has hecho una pregunta y yo te contesto. El que ha invitado a la Moncloa y ha hecho muy bien a Pablo Iglesias ha sido Mariano Rajoy. Como no puede ser de otra manera, con una corriente electoral de superior al 15%.
Bueno, tema de la palabra. Venga, que nos acercamos, ¿no?, que nos acercamos a las 9 de la mañana, vamos con las noticias, después volvemos, y mientras, como todos tienen ya el concesionario San Unidos Duval para mirarle sus radiadores, sus calderas, con el teléfono 34 36 32, pues nada, estamos felices y encantados, porque no pierdan tiempo, llamen ya, que el sábado viene Paco con la rebaja, y entonces cambian las temperaturas, empieza el frío, que es lo normal, y tienen que tener su caldera a punto. Saunier Duval, 34, 36, 32. Venga, noticias de las 9 de la mañana y rápidamente volvemos aquí con nuestros contertulios en Cantabria Opina.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, Onda Cantabria 98.9. Las noticias nos han cortado un poco el hilo de la tertulia, pero bueno, tenemos hasta las 10 de la mañana, o sea, tiempo más que suficiente. ¿Quería hablar Jesús? Bueno, que quieren hablar todos, venga.
Sí, la pregunta era un poco, digamos, de política ficción, de cuál sería la reacción de España. Lo propio sería darle un repaso a lo que es el escenario en Francia. Es un escenario de la policía y el ejército en la calle, de mucha patada en la puerta, de registros y detenciones largas sin intervención de los jueces, probablemente de excesos, probablemente de errores fatales que se produzcan, probablemente de cadáveres que haya que repatriar. Entonces, en ese escenario ficticio, si llegara a España, yo creo que sería tremendo y creo que no estaría el gobierno tan arropado como parece estar el francés, por lo menos en este momento. Y creo que además la crítica sobrepasaría a Podemos en una gran medida. Es decir, habría una mayoría de españoles defendiendo esa postura enérgica y de unidad y de sacrificio, sí, pero justita. Esa es mi opinión.
Sí, que quizá lo hemos visto con la reacción de, bueno, de algunos sectores cuando se han hecho reformas legislativas que reforzaban la seguridad, ¿no? Y bueno, sí creo que tiene razón Jesús. Quería hacer también otro comentario porque Chiqui y yo hemos hablado cuando estábamos hablando de la posición de Pablo Iglesias, que yo hablé de buenismo, tú de tibieza, seguramente más ajustado tu calificativo que el mío, pero en el fondo creo que está todo muy bien calculado. Es decir, que hay unas elecciones también dentro de 4 semanas y que hay un sector de población, y eso lógicamente no se le escapa a nadie, a Pablo Iglesias tampoco, que se posiciona en la equidistancia y hay quien quiere liderar también o no, o recoger también la posibilidad de influir en el voto de esas personas. Hemos podido leer en las redes sociales a personas que están hablando de odio a esta sociedad, que le importa más las víctimas cercanas de París que las víctimas que en el Yemen. Y todo esto lo estamos viendo estos días y para eso también pues hay gente que quiere que sus partidos puedan ser el sitio donde todas estas personas que se sitúan en la equidistancia se sientan cómodas.
Sí, yo quería decir una cosa en ese sentido. Yo sigo apostando por la unidad. Es decir, como decíamos antes, es verdad que la respuesta que se dio, lo comentaba Chiqui, la respuesta que se dio en el año 2004 no fue precisamente una respuesta para aglutinar al conjunto, sino que se les intentó engañar. Esto ya lo conocemos y forma parte de nuestra historia y formará parte de nuestra historia y lo estudiarán nuestros hijos y nietos en el futuro. Se intentó engañar, es decir, no se intentó una unidad del conjunto de los... Porque, como decía el otro día, en materia antiterrorista, fue el Partido Socialista quien propuso al Partido Popular en su momento un pacto antiterrorista para no utilizar el terrorismo como una materia electoral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora ha habido un pacto yihadista que hemos firmado también con el Partido Popular. Nosotros no queremos...
Promesa de cambiarlo, bien, con la promesa de variarlo, bueno, en el momento que el Partido Socialista sí accede a presidir.
No queremos utilizar el terrorismo como una materia electoral. Es más, y lo que buscamos y buscaremos siempre será la unidad. Y lo que queremos es saber cuál es la posición de España. Evidentemente, en los próximos días, en los próximos meses, se irá cerrando o iremos conociendo, iremos teniendo que tomar decisiones acerca de la postura del conjunto de la comunidad internacional con respecto a este conflicto. ¿Qué es lo que ocurra? Que mientras vamos hablando de cuál es la posición que va a tomar España, cuál es la posición que va a tomar la comunidad internacional y qué es lo que vamos a hacer, y mientras Francia toma decisiones, aquí va a haber unas elecciones, como decía María Luisa. Y mientras haya esas elecciones, ¿qué ocurre? Que en este mes no vamos a hablar de lo que han sido los problemas de todo el conjunto de los españoles durante los últimos 4 años. Por lo tanto, independientemente de que hablemos de este tema, que a mí me parece fundamental y muy importante para la seguridad también, por supuesto, de los españoles, y que yo digo siempre una palabra, unidad, busquemos la unidad y hagamos una valoración lo más ajustada posible de cuál es la posición que tiene que tener España y que aglutine al conjunto de las fuerzas políticas para que aglutine también al conjunto de los españoles, si no estaremos de nuevo divididos, como ha pasado en Francia, ¿eh? Unidad. Mientras ocurre eso, estamos a un mes también de unas elecciones y en ese mes tendríamos que estar hablando de nuevo también de muchos otros temas que creo que también tenemos que seguir, que tienen que seguir hablando de ellos, porque es lo que a la gente le preocupa. Yo ayer estaba haciendo un puerta a puerta en Torre la Vega y cuando tocas la puerta de la gente te explica cuál es su problema. Mire usted, en los últimos años a mi marido le han bajado el salario, mi marido es camionero, yo soy diabética, tengo un problema determinado, y a la gente le preocupa ese problema. ¿Y sabe lo que hago? Estoy haciendo casas. ¿Y sabe para qué gano ese dinero? Lo gano única y exclusivamente para llenar la nevera de mi hijo, que ha tenido un problema y tengo que llenar para que mis nietas puedan comer. Ese es el verdadero problema que tiene hoy en día la gente. Esto es una cuestión de política internacional muy importante, fundamental para la seguridad, prioritaria, por supuesto que sí, que tenemos que buscar la unidad y una posición común, y donde el Partido Socialista, desde luego, va a estar en esa unidad y en esa posición común, siempre y cuando sea razonable con respecto al conjunto de la comunidad, a la comunidad internacional. Y mientras, yo entiendo que hay unas elecciones y que tenemos también que hablar de otras muchas cosas, que las vamos a hablar en los próximos días, Claudio, yo lo sé, las vamos a hablar, porque es muy importante también que debatamos sobre esto, ¿no? Pero es fundamental también que tengamos en cuenta esto.
Que
esto,
Ricardo, ¿me dejas que te haga una pregunta directa? Sí, no, todo lo que estás diciendo está muy bien, yo te hago una pregunta directa. Si a España le sucede eso, el Partido Socialista, ya que tú representas al Partido Socialista, no duda en ningún momento en decir, oye, el que esté, ahora está Mariano Rajoy, mañana puede estar otro, decir, oye, muy bien lo que has hecho, muy bien que has cerrado las fronteras, muy bien que en 24 horas decías que no tenías suficiente policía, hayas tenido que sacar al ejército a la calle, y oye, y muy bien, en un golpe de efecto de cara a la ciudadanía de Francia, como diciendo, chicos, estamos protegidos, cogemos 7 aviones, estamos allá y hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que estoy preguntando yo.
A mí, yo solo le diría una cosa a Ricardo. Yo creo que el paro es menos importante que esto. Es menos importante. Para mí me parece que la amenaza de nuestra civilización... Bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Yo creo que lo importante es esto. Más allá de las fluctuaciones del empleo hacia arriba o hacia abajo... Más importante que la mejora de la sanidad, de la educación, me parece que esto es lo más importante.
¿Qué es más importante que? Yo no estoy hablando de una cosa que sea más importante que la otra, porque claro, si dices algo que... No, yo no estoy hablando de una cosa que sea más importante que la otra. Yo estoy hablando que este asunto que tenemos encima de la mesa, el problema del Estado Islámico, es un asunto, por supuesto, de agenda prioritaria, también para nuestro país y para el conjunto de la comunidad internacional, y que evidentemente en el futuro lo que tenemos que buscar ahora mismo, en las próximas semanas, es una posición de unidad, una posición también clara del gobierno de España, y también, oye, conjuntamente con la comunidad internacional. Nosotros no vamos a ir por nuestra cuenta haciendo, es decir, aquí están Naciones Unidas, aquí está la OTAN, aquí hay muchos elementos que tenemos que tener en consideración en los próximos meses. Por supuesto que es prioritaria. Yo no digo que una cosa sea más importante que otra. Lo que digo es que hablemos de esto, por supuesto que sí, tenemos que hablarlo y tenemos que tener una posición clara. Esto es una cuestión que se va a ir resolviendo en las próximas semanas y donde, desde luego, que, respondiendo a Claudio, lo que yo pido como un primer paso será que se convoque, como se está haciendo, por cierto, como se está haciendo, a los partidos políticos para tener una posición común del conjunto, que representa al conjunto, o por lo menos a una mayoría de los ciudadanos españoles, en la decisión que se tome también con respecto a este asunto, pero que, por supuesto, también hay otros problemas que le preocupan en el día a día a mucha gente, y que en el próximo mes tenemos también que hablar de ellos. Tenemos también que hablar de todos ellos, porque han sido los que han abierto los periódicos durante 4 años con los problemas reales de la gente, del día a día, la persona que se despierta por la mañana y tiene un problema. Por tanto, ¿Este es un asunto importante? Sí. ¿Los demás? También. ¿Priorizar exclusivamente en un asunto? Yo les digo, no. Este asunto es muy importante, es una prioridad tan importante como otros muchos, y aquí nosotros no vamos a ir solos, nunca. Iremos con la comunidad internacional. Iremos con la comunidad internacional y, sobre todo, le pediría al gobierno de España unidad, unidad y unidad. Oye, de momento está llamando a las fuerzas políticas para consultar qué es lo que, cuál es la posición y demás. Creo que era ayer, le decía Pedro Sánchez al presidente, presidente, díganos también cuál es su posición al respecto. Ya, pero no, hoy creo que Rajoy estaba llamando de nuevo a los partidos políticos,
Ricardo, que
para
me
ir
estás,
avanzando en
Ricardo,
esa posición
que me estás
política.
Contestando con la evidencia de una persona sensata y de un partido sensato. Yo te he dado un peldaño más, yo te he pedido un esfuerzo más. Con esos condicionantes, la rapidez, la inmediatez que ha tenido el presidente de Francia en hacer cuatro acciones en 5 o 6 horas. Eso es lo que yo te pido. Lógicamente, tú me estás respondiendo como una persona sensata, dentro de un partido sensato, que bueno, con muchos años de historia,
pero,
y no, yo no puedo esperar.
Claudio,
yo te estoy diciendo.
Han bombardeado camiones, han bombardeado depósitos de petróleo.
Los camiones suelen llevar camioneros.
De momento, es lo que hemos visto. Han bombardeado lugares estratégicos que financian, que financian al terrorismo islámico. Islamista, es decir, por lo tanto tenemos que saber un poco y diferenciar. De momento nadie se ha puesto a bombardear ciudades llenas de civiles. Se han bombardeado Francia, sus aviones han salido y han bombardeado lugares estratégicos que son importantes para la financiación del Estado Islámico. Y por cierto, conjuntamente con otros países, en coordinación con otros países. Esa es una respuesta inicial de Francia, inicial. Por supuesto, bajo la unidad de una inmensa mayoría de ciudadanos, no como lo que ocurrió aquí, intentando engañar al... No, bajo la unidad del conjunto de ciudadanos. Creo que eso es muy importante.
Vamos a ver, voy a hacer una serie de acotaciones, digamos, temas breves y por alusiones. Yo creo que establecer un hit parade de cuáles son los problemas por orden más importante, eso está bien para una prensa amarillista de que la preocupación más importante de los españoles es
chiqui,
esta o la otra.
Chiqui, joder,
creo
que no. Trata de prensa amarilla, no. Ni se trata de hit parade, coño, se trata de lo que ves. Vamos a ver, ahí tienes. No, pero es verdad,
no,
hombre.
Una vez más, joder. No dejas hablar a tu abogado.
¿Cómo te voy a dejar hablar cuando todo el mundo lleva 6 días? Todo el mundo, sin excepción, es que aquí no hay ninguna excepción. Vamos, todo el mundo, joder, hasta el interview está hablando de los atentados de Francia, coño.
Ya, pero yo quiero saber a ver lo que piensa Chiqui.
No, vamos a ver, que aquí creo que discutir qué es más importante podrá ser ahora mismo coyunturalmente más urgente posicionarse en un tema. Pero yo creo que lo que no podemos olvidar son el resto de los problemas, porque además están generalmente íntimamente vinculados, son vasos comunicantes. Uno afecta a uno y otro afecta al otro. Punto segundo. En relación con el tema de que tocaba antes María Luisa Peón, creo que la expresión, quiero suscribir su opinión y quiero añadir una cosa. Quizá el tema de Podemos es que ha decidido situarse en la marginalidad y en posiciones que, digamos, adoptas cuando sabes que no te va a tocar la responsabilidad de sacar el problema adelante. Y ahí los partidos políticos estructurados, históricos, importantes, pues lógicamente tenéis que sacar al país del problema. Y bueno, pues esas voces discordantes, esos versos sueltos, ¿qué tal? Pues evidentemente lo que cuando llega la hora de la verdad, podrán aspirar a una alcaldía, podrán aspirar a lo que sea, pero evidentemente a responsabilidades de gobierno, yo, Dios me libre de que con posiciones como las que está adoptando ahora mismo Pablo Iglesias sobre el problema que nos ocupa, que creo que hace falta energía, contundencia y además urgencia, es decir, inmediatez, pues yo creo, Dios nos libre de posturas a ese nivel. Vale que dirijan el Ayuntamiento de Cádiz, pero desde luego, por favor, más no. Otro tema que tengo que reseñar es que España esta postura que va, como decía antes, que va a adoptar la ciudadanía, es un poco la que refleje la coherencia y contundencia que pueda haber digamos, en los nuestros dirigentes. Pero evidentemente yo creo que, decía antes, se están haciendo por ahora las cosas bien, porque se ha dejado a un lado el asunto de los intereses partidistas y sobre todo el utilizar. Hay materias que están que tienen que estar vetadas a la, al uso partidista, y el terrorismo es uno de ellos. Y desde luego el Partido Popular durante años utilizó el terrorismo como piedra arrojadiza, y yo creo que ahora que lo está haciendo el señor Rajoy correctamente, llamando hace falta una respuesta unitaria. Y por último, quisiera significar que la postura de Francia es una postura inmediatamente reactiva, pero por una razón, porque tiene capacidad bélica, capacidad instrumental para dar esa respuesta. España es que no podría, y lo que tiene que hacer España no es abanderar ninguna postura como hizo el señor Aznar, sino sumarse a la opinión de la comunidad internacional en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta la serie de factores a veces geoestratégicos que deben de presidir las decisiones de nuestros políticos. España, por
o sea, dices tú que el cierre de posición, fronteras hay que consultarle y no, si no, no tiene suficiente policía, hay que consultarlo también.
Eso lo dices tú, eso no lo digo. No, pues, yo. Eso dice Claudio Acebo.
No, pero a ver, ¿qué estás diciendo? Es que no sé lo que estás diciendo.
No, que la comunidad internacional tiene que adoptar medidas importantes y tiene que establecerse una estrategia colectiva. Y te digo una cosa, fíjate tú si estoy en contra de lo que acabas tú de decir, de que hay que consultarlo. España, debido a que estamos en la puerta de África, tiene una posición extraordinariamente delicada, porque tenemos una capacidad de penetración de yihadistas, tenemos poblaciones,
si queréis quitar las concertinas,
Ceuta, Melilla, etcétera. Y otro tema importante,
concertinas que se ven en toda Europa ahora, y todo el mundo callado, y todo el mundo callado, y todo el mundo callado, no, con las concertinas, y todo el mundo callado.
Bueno, perdón. No, Claudio, por favor.
No, no.
Vamos a ver.
No, no, yo te hablo de hechos, ¿eh? Te hablo. Si quieres, ponemos boca arriba y hablamos.
Te estoy hablando. Ahora. Es decir, que se vean en Europa ahora las concertinas, sí, en algunos países, a mí me sigue pareciendo tan lamentable como que las hayamos tenido nosotros.
¿Y les llevamos a casa?
No. Pero una cosa es eso y otra cosa es el control y la seguridad de un país. Y mira.
España lo que quería, como no, tú bien no, sabes, ver, es como España, Italia, España, como Grecia no, y como en otros no, países, que no se le dejaran solos. Y cuando el problema se ha trasladado de España a otros países de Europa, amigo mío, ya la situación está cambiando. Claro, ya la situación
pero,
cambia.
Ya, pero...
Claro, pero es que aquí en España, pues bueno, como todo lo hacemos mal, somos muy lelos.
A lo mejor si vuelves a la pregunta inicial, ¿qué haríamos en España y cuánta unidad habría? Lo estamos viendo en esta mesa. Enseguida nos hemos vuelto a que hacía Aznar en el 2004, las concertinas.
Solo una parte, que 2011, yo me has tenido, Jesús.
Y tal. Quiero decir que ese sería el grado de unidad reinante. No lo dice ni desde la prensa amarillista que decía Chiqui, ni desde la charlatanería de otros.
Solo por una parte, ¿eh? Claro. Porque yo me he abstenido. Me he abstenido y estoy bastante molesta. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que he oído varias veces que no se puede aprovechar el tema de terrorismo con fines partidistas y aquí se acaba de hacer tres veces. Exacto. Y no voy a decir más.
No, vamos a ver. Aquí lo único que se ha dicho es que todos hablamos de la unidad. No, vamos a ver.
Lo has hecho tres veces. Has dicho.
Vamos a ver. Hemos hablado de la unidad del pueblo francés y todos maravillados con la unidad del pueblo francés. Todos maravillados. Y yo el primero. Y yo quiero esa unidad para España, la quiero. Y fue el Partido Socialista el que puso encima de la mesa no utilizar el terrorismo, y no se utiliza el terrorismo en este país, perdona. Pero hubo un gobierno, recordemos, en el 2004, que engañó a los ciudadanos.
Cuarta vez que lo haces.
No, cuarta vez no. Sí. Esto es historia.
Y te las voy a contar de aquí hasta que termine.
Cuenta las que quieras.
Bueno, pues es que entonces no digas que no se puede utilizar. No digas que no se puede utilizar el terrorismo con fines partidistas, porque lo estás haciendo ahora.
Estamos haciendo un análisis histórico. Yo quiero esa unidad. Y he dicho más, María Luisa.
No, pero entonces di que sí se puede utilizar el terrorismo con fines partidistas.
Que Rajoy
sigue llamando. No, pero es que lo estáis haciendo ahora.
No, se utilizó entonces.
A mí me parece muy bien, y lo he dicho, que Rajoy esté ahora llamando a todas las fuerzas políticas para hablar con ellas y para buscar una unidad. Y creo que esa unidad es lo importante. Ahora se está haciendo y no tengo ningún problema en decirlo. En otro momento no se hizo, pero desde luego, yo creo que es fundamental, unidad, unidad. Rajoy lo está haciendo ahora, está llamando a todos los partidos políticos para hablar, para tener una posición y para ver qué es lo que hacemos en un asunto, por cierto, en el que nosotros formaremos parte de la comunidad internacional y tendremos nuestras fortalezas, donde tendremos que desarrollar ese trabajo, sea en el ámbito de la inteligencia, sea en el ámbito del ejército o sea en el ámbito en el que nosotros estemos más desarrollados. Yo he viajado por muchos países del mundo con problemas de este tipo, y nuestra gente está trabajando desde el ámbito de la inteligencia de una manera muy relevante y muy importante, y tenemos grandes fortalezas en ese sentido. Yo no me oirás jamás utilizar el terrorismo, al contrario, simplemente he hecho un relato. Y lo que hago es, ¿hay unidad en Francia? Me encanta la unidad en Francia, es más, me parece un ejemplo la unidad en Francia. Y me encantaría para España, sí. ¿Rajoy lo está intentando ahora con España? Sí, lo está haciendo ahora. Sí, lo está haciendo ahora. Está llamando a las fuerzas políticas para hablar con ellas, para ver cuál es la posición que va a tener España. Y luego decía Jesús, no, este es el problema más importante. Y vuelvo a decir, sí es un problema muy importante. Es el problema que nos ahora mismo que ocupa todas las portadas, como dice Claudio. Claro que sí, a nivel mundial. Y es el problema fundamental. Pero no lo vamos a resolver ni mañana ni pasado. Lo vamos a resolver en las próximas semanas o meses con un acuerdo global para acabar o para intentar terminar con un problema que se ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos. Mientras, en un mes vamos a tener unas elecciones en donde también, si es posible, hablaremos de otros asuntos, de gente que nos está escuchando y que igual no lo está pasando bien y también quiere soluciones, además de este asunto que, por supuesto, es muy importante y es prioritario ahora mismo. Faltaría más. Y jamás, es más, me fastidia, María Luisa, que tú digas que yo utilizo el terrorismo. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. Simplemente he contado un hecho y he dicho, me gusta la unidad de Francia, quiero esa unidad para España, me gusta cómo está haciendo Mariano Rajoy ahora llamando a todos los partidos políticos para que tener su opinión y saber qué es lo que hacemos todos los españoles juntos. ¿Se hizo en el 2004? No se hizo. Punto. Ya está. Eso es lo único que he dicho. Si eso te parece utilizar el terrorismo,
No, es que no has dicho solamente eso, te has llevado un poco más, y sí me parece que has querido utilizar lo que pasó hace años para ensalzar.
Nada, por favor,
bueno, pues a mí me parece que sí. Mira, bueno, pues la diferencia entre lo que has dicho tú y lo que he hecho yo es que yo he dicho que no iba a hablar de lo que pasó entonces y no he hablado, porque podía haber hablado de lo que hizo Rubalcaba, y no voy a decir más. Y es que no voy a entrar al trapo de explicar nada más de todo eso, no lo voy a hacer. Lo que sí quería, y voy a cambiar un poco de tercio porque, pues ya está. Creo que también, de cara a las elecciones del 20 de diciembre y de lo que vamos a hablar de aquí a allí, ¿no? Creo que dependerá de lo que hablemos, de lo que suceda de si hay más atentados o no hay más atentados. Dependerá de eso que la actualidad y lo que se debata en la campaña y lo que marque los temas de los que vamos a estar hablando sean unas cosas u otras. Desde luego que la campaña estaba enfocada directamente a temas de cómo va el país desde el punto de vista de la recuperación económica y del empleo y a la unidad de España, estaba enfocada ahí, y creo que todos los partidos políticos teníamos muy claro cuáles eran los argumentos que vamos a tener que exponer delante de los españoles para ir a las elecciones del 20D, y esto ha irrumpido. Pero también es verdad que la actualidad es trepidante y hablamos durante tres días de una cosa, y si en tres días no vuelve a suceder esa cosa, se queda ya, pues irá a la página 2 o 3 de Internacional cuando haya detenciones y cosas de estas, pero tampoco vamos a ver muchas más portadas. Ya digo que desafortunadamente la agenda de la actualidad no la marcamos nosotros, y nos la pueden marcar como nos la has marcado el viernes pasado.
Yo soy en ese aspecto muy pesimista, a lo mejor hasta demasiado, pero creo que eso no se va a ir tan fácil. Creo que lamentablemente ese tipo de episodios no sé en qué medida van a seguir, y vuelvo a decir que soy pesimista porque sí creo que debiera ser un asunto ya no prioritario, sino que necesitaría la mayor parte de nuestra atención. No se trata de que nuestra economía se recupere más o menos, o de que nuestra educación mejore, sino que creo que está nuestra civilización y la de nuestros hijos está en serio peligro. Así de mal lo veo, lo reconozco.
Sí, yo quisiera señalar que incidiendo en lo que decía Marisa Peón, que el tema terrorista puede ser un invitado en la campaña electoral, que igual lo que voy a decir no le gusta al señor Cortés, pero lo cierto es que en algunas ocasiones los sucesos terroristas han cambiado la previsión de voto de muchos electorados. Es decir, yo no sé, y ahí ya no voy a entrar, si en las elecciones del año 2004 creo que todos estábamos convencidos de una victoria del Partido Popular y sin embargo el atentado cambió el signo político y ganó Zapatero. Yo no sé si por el atentado o por la torpeza de la gestión del DAL, pero lo cierto es que el terrorismo puede ser un desagradable condicionante en las próximas elecciones. Y una cuestión que antes se me ha olvidado, yo por ser un tiquismiquis en materia jurídica, debo significar que salvo en las películas de policías americanos, estoy completamente en contra de esa dicotomía de existencia de libertades y eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que es perfectamente compatible, y en las democracias avanzadas digamos la lex artis de los políticos tiene que ser la combinación de sin pérdida un ápice de los valores democráticos ser enérgicos y contundentes en el combate contra el terrorismo.
¿Y Francia es una democracia avanzada?
Sí, claro. ¿Ah? Comprendo. Sí, pero
pues me parece que se están tomando algunas libertades.
Pues es posible. Yo lo que digo es, estoy hablando no de lo que está pasando en Francia, sino de lo que sería algo absolutamente deseable y que creo que compartiremos todos. Y comprendo que es muy difícil, ¿eh?
Yo mirar, hace unos años cuando estaba en el Parlamento Europeo, era el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Y por esa comisión pasaban dos comisarios, el comisario de desarrollo y la comisaria de ayuda humanitaria, que era Cristalina Georgieva en su momento, que ahora es la comisaria de recursos humanos y de presupuestos de la Unión Europea. Y me acuerdo que uno de los grandes problemas que teníamos constantemente era el problema de los desplazados, de los refugiados sirios, que cada vez eran más, se iban acumulando y constantemente comparecían en la comisión y nos pedía ayuda. Y yo mantuve varias reuniones con la señora Georgieva en privado, porque necesitaba el apoyo del Grupo Socialista, igual que lo tenía del Grupo Popular, para incrementar la ayuda a los refugiados. Es decir, este era un problema que desde hace ya muchos años se estaba viendo venir. Es decir, el incremento del número de refugiados por la situación, digamos, de guerra que se estaba dando en Siria, ¿no? Sobre todo yo quiero hablar de eso, de la situación de guerra que se estaba dando en Siria. Por lo tanto, yo creo que, como decía Jesús, es cierto, es decir, es verdad que va a estar encima de la mesa este tema. Yo no digo que no esté encima de la mesa, faltaría más, al contrario. Creo que es un tema prioritario también para nuestra seguridad y para el futuro de nuestros ciudadanos. Pero, evidentemente, lógicamente, ahora la agenda no la decidimos nosotros, no la deciden a veces los acontecimientos. Y es posible, como decía Chiqui, que incluso marquen determinados resultados electorales. Pero a mí sí me gustaría... ojalá tengamos la posibilidad, al menos, María Luisa, yo creo que vosotros también os gustaría, pues poder hablar de otros asuntos
por
también
supuesto.
A lo largo de la campaña, sí. Que interesan mucho también
claro.
A la gente que les han tenido durante 4 años muy preocupados y que estaban buscando llegar probablemente a este 20 de diciembre para tomar una decisión de continuidad uh-huh. o no, de buscar una alternativa y de ver qué es lo que va a ocurrir con su vida en los próximos 4 años, porque como digo, este acontecimiento probablemente se va a resolver en el ámbito de la comunidad internacional en las próximas semanas o meses, y sin embargo el próximo 20 de diciembre lo que se va a decidir es qué va a ocurrir en España y cómo se va a gestionar España en los próximos 4 años. Entonces, eso también es muy importante.
Por supuesto, a la gente no le puedes pedir que
hablar de este asunto.
No le puedes pedir que le preocupe una sola cosa. Entonces, y tampoco hace falta saber si le preocupa más una que otra. Es decir, los partidos políticos, cuando vamos a unas elecciones, tenemos que proponer a las personas soluciones para todos sus problemas, para todas las cosas que les preocupan, y por eso hacemos programas electorales que abarcan tantísima materia, ¿no? Tantas como las decisiones que tiene que tomar un gobierno. Pero me llamó la atención el último comentario de Jesús Herrera. Por lo que dices, ¿consideras excesiva la reacción del gobierno francés en las horas siguientes a la...
No.
Ah, vale.
Digo sí. Que los excesos que cuando tú... pones en marcha operaciones de este tipo tan enérgicas,
sí.
Lógicamente producen excesos, errores fatales en algún caso,
y muchísimas molestias a mucha gente.
Cadáveres que llegan, y digo, bueno, estamos preparados para tomar una actitud similar.
Sí, no, y sobre todo, me imagino que el gobierno francés, todas las cosas que ha hecho, sus leyes y las leyes internacionales se lo permitían.
Las están cambiando sobre la marcha.
Bueno, bien. Bueno, algunas están cambiando sobre la marcha y otras simplemente se lo permitían. Es decir, hay veces que cuando no sucede nada y el clima es tranquilo, las reformas que inciden sobre la seguridad tienen contestación porque, bueno, pues hay veces que no se entiende que sean necesarias. Y luego ves que cuando llegan los momentos críticos, muchas veces dices, pues qué bien hicimos en hacer esta modificación legal que ahora nos permite actuar y con rapidez y con contundencia, ¿no?
Bueno, pues nada, esperemos, seguiremos el desarrollo de esa unidad, a ver qué nos dicen los próximos meses y los próximos años. Y no estaría de más que cuando se haga una próxima ley de educación, que habrá una nueva, pues hombre, en todos los libros de texto aparezca la bandera de España y que a los niños, cuando les regalen un iPad, a los niños de estos de 3-4 años les regalen un CD con el himno de España, que no estaría de más. Vamos tomando conciencia.
No podemos cantar.
Ni se podrá, porque cualquiera nos pone de acuerdo para hacer una letra que nos guste a todos.
Estupendo que todo eso que has dicho, Claudio, y también me parecería muy bien que estudiaran los derechos humanos a través de una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía, que el papel
que incluya todo esto.
Es curioso. A mí me interesa mucho también la educación, me interesa que la gente conozca su constitución, que la conozca desde pequeños, la Declaración de los Derechos Humanos, que el próximo día de 10 de diciembre, por cierto, es el aniversario. Es decir, este tipo de cosas son muy importantes porque, en el fondo, creamos que los políticos
que estén en el momento oportuno, cuando haya una situación que se vaya larvando, que se vaya gestando sobre dos rivales futbolísticos, pues diga, señoras y señores, aquí como se pite el himno, cerramos y nos vamos para casa. Cerramos y nos vamos para casa. Y nos dejamos de tibiezas, nos dejamos de bobaducas, nos dejamos de sí, pero no, como ahora, ¿a qué estamos esperando? No, ya les hemos advertido, ¿no? ¿Les hemos advertido de qué? ¿Qué queréis más? ¿Qué queréis más para que se rían a nuestra puñetera cara? ¿Qué queréis más para decir, señores, esto se acabó? Y es lo que quiero yo de España. Es lo que quiero con las leyes, que está muy de moda, con las leyes. Es lo que quiero de España.
Hay un tema que no sé si os ha pasado desapercibido, ¿no? Que a mí, a nivel de nuestra zona estratégica, nuestra zona europea, que es la posición de Turquía, que a mí hace tiempo me da cierto repelús y me da calambre. Estoy hablando al hilo de esas reacciones de las hinchadas y de los espectadores en los partidos de fútbol. Muchas veces reacciones del público en espectáculos mayoritarios que pueden realizarse en la cobardía y en el anonimato.
¿Te refieres al último partido de fútbol que ha habido entre Turquía y Grecia?
Sí, digo que muchas veces un señor de Barcelona pita el himno nacional amparado en 90.000 almas que están allí y que él no le va a pasar nada, no tiene argumentos para defender esa pitada desde el punto de vista puramente ideológico, puramente filosófico o racional, ¿no? Me preocupa tremendamente que Turquía, que es un país que está modernizándose a marchas forzadas desde hace ya 20 años, siga teniendo esos lastres. Yo soy de los que opinan que generalmente cuando la religión contamina los partidos políticos, contamina la política, contamina los gobiernos, contamina los estados, vamos mal. Generalmente la historia de la humanidad nos dice que la política tiene que estar en su sitio y la religión tiene que estar en el suyo. Y me preocupa mucho la reacción de la gente cuando a un atentado, que al menos por humanidad, ¿no? Podría uno tener, en fin, la carne de gallina, la reacción de una importante colectividad de personas que han estado pitando ese minuto de silencio. Es decir, esa reacción que hay en Turquía y esa llamada permanente a la Unión Europea es un tema que a mí hace tiempo que me preocupa, igual que me preocupa la posición del propio partido gobernante.
Bueno, pues a ver si también en España nos preocupa también cuando se sirve nuestro himno y hacemos esas reflexiones que vienen muy bien sobre las pitadas a nuestro himno nacional. El tema turco sí, pues es complicado, Claudio, el tema del pitar
al himno nacional complicado. En los cinco que estamos aquí es un tema que no tiene recorrido. Estamos absolutamente
no,
en contra.
No, que yo no lo digo por los cinco que estamos aquí, que lo tengo muy claro. Yo te digo por la permisividad. Por la permisividad. Yo no dudo de ninguna. ¿Qué coño voy a durar? Por eso estés aquí. Si no, lo estaríais tú el primero. Claro. Yo hablo de la permisividad, la tibieza, los paños calientes. Pero es que lo estoy viendo en los problemas importantes, salvando el terrorismo, como decía Ricardo.
Pero ¿no tienes la sensación, Claudio, de que ese ya es terreno perdido?
¿Terreno perdido?
¿O crees que es recuperable
terreno perdido,
ese tipo de cosas?
Terreno perdido viendo cómo salían de Saint-Denis, como tú bien has visto y todos hemos visto, a esos aficionados franceses cantando la Marsellesa. Pero hay que ser, de verdad, ¿qué hemos hecho en 40 años? Por cierto, mañana se cumplen 40 años. ¿Qué hemos hecho en 40 años, de verdad, para perder todos los valores, chico? No lo entiendo. O sea, ¿qué ya es el respeto a los demás? A mí no se me ocurre pitar ninguna bandera ni ningún himno. Esa es la ley fundamental, esa es la base. Sobre eso tenemos que construir España o cualquier país o cualquier nación. Y nos, no, ¿qué tal? ¿Por qué no? Es que la democracia es que tengo libertad de expresión. ¿Qué coño es? ¿Eso es libertad? ¿Por qué te han metido en la cabeza a ti? ¿Eso es libertad de expresión? ¿Qué te han metido a ti en la cabeza sobre libertad? Eso no es libertad de expresión. Eso es una falta de respeto. Y hemos perdido valores a Trisca. A lo mejor poco a poco lo vamos, por cierto.
Yo tengo una opinión, pero como...
Venga, dila. No, dila. Dila, hombre.
Generalmente, mira... se dice...
¿No hemos perdido valores?
Sí, claro que sí.
Vale, bien.
¿Y por qué los hemos perdido?
Por el PP.
No es por el PP,
evidentemente. No tiene que ser por el PP. Tiene que ser por quién. A ver, ¿por qué hemos perdido los valores?
¿Tú dices que es por el PP?
No sé. Viniendo de ti, pues me imagino que sorpréndeme.
Vamos a ver, mira.
¿Por qué hemos perdido los valores?
Generalmente, cuando a determinados sentimientos que están larvados... y están bien tratados y no se les concede excesiva importancia, no ocurre nada. Lo que la historia de la humanidad es la historia de las reacciones ante determinadas acciones. Generalmente el terrorismo yihadista ha tenido una mayor expansión a raíz de determinados de una guerra, sí. como la que abandera, sí, Estados Unidos, en base a una mentira, en base a la existencia de armas que no existían, en base a una condena y a una desautorización por la propia ONU de los ataques militares. Y entonces, bueno, pues generalmente a la acción sustituye continúa la reacción. Y
estamos así hablando de pitar el himno, chiquia. ¿Dónde?
Hasta hace un tiempo el himno nacional no se le pitaba. Hasta hace un tiempo. Esto es una cuestión reciente. Hace 15 años.
Desde hace 40 años llevar la bandera española eras un facha. Hoy día la gente, te lo voy a decir, tiene hasta miedo de poner la bandera de España en el coche o en su casa. Fíjate, porque te ponen y dicen, eres un facha. ¿Es verdad o mentira? A 2015, ¿eh? Te estoy hablando a 2015.
Yo creo que eso era hace años,
de 2000,
Claudio.
¿Perdón?
Que yo creo que eso era...
era
peor. ¿Hace años?
Tengo esa impresión. Mira, yo creo que hace... y seguramente por cuestiones que no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con otras cosas que nos unen, pero que no... que no estigmatizan, ¿no? Como es el deporte. Y también por esa necesidad de que compartimos mucho de que la unidad de España es importante. Yo creo que hace años la bandera de España dividía más a los españoles en cuanto a ideología. Es decir, que eso de que decía antes Chiqui, de que el que lleva la bandera de España es facha o es de derechas, y entonces eso hacía que los que son de izquierdas no la llevaran. Yo veo ahora más gente de izquierdas que hace años que luce la bandera de España sin complejo. O sea, es decir, que la puedes llevar en el reloj, en el coche, en una camisa con el cuello, con la... Me parece.
Pero todavía, no sé, todavía hay ocurre, importantes pero mucho menos manifestaciones que los años 80, ¿eh? En España donde no se ve ninguna bandera de España. Todavía sí, son importantes y visibles, ¿eh?
Digamos que a nivel individual ocurre una cosa y a nivel...
Por ejemplo, el PP siempre ha utilizado la bandera española, siempre. Otros partidos la han utilizado. El PSOE, de un tiempo a esta parte, ha generalizado el uso de la bandera española. Ciudadanos también la viene utilizando. En la izquierda, evidentemente, no se utilizaba y era, parece, un signo de fascismo hace años. Yo creo que ese tema se ha superado. Yo creo que el tema de ese sentimiento anticentralista que se ha desarrollado últimamente, yo creo que tiene bastante que ver con determinadas posturas concretas que para mí no responden a la política del Partido Popular, cuidado, responden a torpezas que han podido cometer determinadas personas concretas y determinadas, y que han pretendido ser corregidas. Yo creo que...
Pero no tenemos leyes para evitar esas torpezas. ¿Para qué queremos las leyes?
Las torpezas...
Esas torpezas que tú hablas, que yo te he cogido rápidamente por dónde vas, no tenemos leyes para acabar con esas torpezas.
Yo no lo he cogido.
Perdón
por mi torpeza, tenemos, yo no he cogido por donde iba.
Al Tribunal Constitucional tenemos que hablar con ellos para ver si está bien, no está bien o... Ver,
cuando alguien es torpe...
Pero si hay ayuntamientos en España Madrid, que no cumplen la ley de tener la bandera de España en el balcón.
Si alguien es torpe desde Madrid o es torpe desde Tolosa... O es torpe desde Tolosa, o es torpe desde Barcelona, o es torpe desde Toledo, obviamente hay una fiscalía que tendría que actuar. Y habría, también está el ejercicio de las acciones de la acción popular, el ejercicio de los derechos por los ciudadanos.
Pero vamos a ver.
Es que, a ver, no se le puede pedir al fiscal general del Estado, o a la fiscal actualmente, o al gobierno actual, o al gobierno anterior, que estén saliendo permanentemente.
Pero yo no te estoy pidiendo que el fiscal salga, joder, yo te estoy diciendo que hay que cumplir una normativa. Y si no se cumple la normativa, tendrá que ir tendrá que ser el policía,
fiscal,
la Guardia Civil, lo que sea. Sí, porque es que lo llevamos siempre al último extremo.
Que la fiscalía no puede actuar sola. La fiscalía no se entera de todas las infracciones que se cometen en todo el territorio español. Tiene que haber también un seguidismo, tiene que haber una ayuda, una colaboración ciudadana. Y esa, en muchas ocasiones, no existe, Claudio.
Yo hablaba de que ese tema es un... A mi juicio, un terreno perdido. El asunto este de las banderas en los edificios oficiales, donde no se cumple. Primero era un poco en el País Vasco, un poco en Cataluña. Ahora es, luego fue en Baleares, con cualquier partido gobernando, con el en Valencia está sucediendo, y todo el mundo mira para otro lado. No forma parte de... como hablábamos antes, de los problemas importantes.
Bueno, pues nos
y no se cumple la ley. Y a nadie le importa.
Vayamos sumando y luego no nos quejemos. Luego cuando viene una situación verdaderamente donde tenemos que estar todos unidos, pues ya me contarás dónde vamos a encontrar la unidad. Ricardo, ¿tú cómo lo ves esto?
Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo, como decía Chiqui, hay una generación ya muy distinta que la bandera española está aceptada con absoluta normalidad por el conjunto de los ciudadanos, excepto por todos aquellos, y hablaríamos de los nacionalismos probablemente, ¿no? De la gente que no quiere
o que
reivindica de alguna manera otra identidad. Al margen de esto, nosotros recientemente, lo sabéis, Pedro, es que son generaciones diferentes, el deporte nos ha unido mucho. Yo creo que ya esta cuestión, al menos para el conjunto de los españoles que sentimos que nos sentimos españoles y que estamos unidos en torno a nuestra bandera, esto ha dejado de ser un problema. ¿Dónde es un problema? En aquellos lugares en donde tenemos un conflicto, digamos, territorial, ¿no? En donde es verdad que en los últimos años, incluso en algunos de esos lugares, como es el caso de Cataluña, se ha ido incrementando rápidamente el número de gente que nos identifica con España.
Se ha ido dejando.
Sí, entonces
esto, se ha estado mirando esto para otro lado.
Y esto genera luego otros problemas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, claro. Yo antes pensaba, es verdad.
Sirvas la bandera, después viene una señora, viva la República. Claro, pues muy bien, la República de Tarapu.
Es que
muy
no
bien.
Tiene nada que ver, perdona, la República, ese es el tema, que hay un error ahí de confundir monarquía. Hay mucha gente que cree que la bandera española es igual a monarquía, o que es igual a PP. No, señor, la bandera española es...
¿Qué quiere decir, Chiqui?
A que no hay que confundir conceptos.
Sí, pero la gente los confunde y los interpreta. Decís que se habrá normalizado. A mí no es un tema que me vuelva loco, la verdad, el tema de
pues
la bandera.
Pues a mí. Pero a mí sí. A mí no me gusta ir a ver un partido
clave,
de fútbol.
Un día clave de la manifestación popular en la calle, el primero de mayo. Decís que lo de la bandera se ha normalizado. ¿Os disteis una vuelta por el primero de mayo en Santander? ¿Cuántas banderas de España había?
Pues es verdad, vamos a ver. Una cosa es que no hay costumbre en algunos sitios de hacer el uso de la bandera como hacen los americanos, ¿no? Que la llevan a todos los sitios, no la hay. Pero estábamos a ver, yo creo que es que hay dos maneras de ver este debate. El uso individual que cada uno de nosotros puede hacer de la bandera, sí es cierto que tenemos pocas ocasiones de llevarlo, porque no vamos a ir con una bandera puesta, no sé, ¿no? Con un lazo en la cabeza. Es distinto el uso individual que cada uno se puede hacer de una bandera, pero claro, sí, llevada en la ropa, en un reloj, en una pegatina en el coche, que el uso colectivo. Y el uso del uso individual, que puede ser hasta un acto espontáneo, el uso colectivo es un acto pensado. Y los organizadores de una manifestación previamente han pensado si llevan banderas de España o no la llevan. Es así.
Y
efectivamente el primero de mayo, que es un acto que organizan los sindicatos, pues los sindicatos no tienen la costumbre de llevar la bandera de España a sus manifestaciones. Claro, es cierto, es cierto. Es que vamos a decir otra cosa.
Y como ya no va Fuerza Nacional del Trabajo, pues entonces menos. Entonces ya pues hay menos banderas. Pero es curioso.
Es un poco de complejo, vamos a ver, porque nadie dudaría, si UGT y Comisiones Obreras deciden que en el 1 de mayo hay que llevar la bandera de España, nadie va a dudar que están cambiando de ideología. O sea,
De todos modos, María Luisa.
Por lo tanto, no está muy normalizado.
Modos, María Luisa, la mejor manera de llevar la bandera de España no es poniéndotela en ningún lugar, sino comportándote de manera correcta con tu país.
Sí, pero ahora estamos hablando del símbolo de la bandera, pero Ricardo. Estamos hablando de, al final,
la mejor manera de sentirte probablemente españoles siendo todos, intentando ser correctos y comportándonos a lo largo del día de una manera, pues bueno, lo mejor posible, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que tú puedes estar plagado de banderas a tu alrededor, sea la española, sea la francesa, la inglesa, lo que sea, pero si luego resulta que te estás llevando el dinero a Suiza o que te estás llevando el dinero a no sé qué, joder, mucha bandera, pero luego resulta que no estás cumpliendo con tus obligaciones. Por lo tanto, oye, mira, paga tus impuestos, eres muy español.
No quiero...
los pagas, pones banderas, no eres español, aunque lleves la bandera.
No quiero seguir calentando la tertulia porque no me...
Pero Claudio...
Pues no tengo tiempo.
Pero esto lo compartes. ¿Tú qué prefieres, que alguien lleve la bandera o que pague sus impuestos en España?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Exactamente.
Las dos cosas. Y que devuelva el dinero. Y que devuelva el dinero. Y que digamos los deportistas que les damos subvenciones y llevan el dinero a Andorra. En fin, es que no hay tiempo. No hay tiempo porque esto, empiezo a enlazar una cosa y otra y tal. El 20 de noviembre, hace 40 años, ¿dónde estabas tú, Chiqui?
El 20 de noviembre, yo estaba...
De hace 40 años.
En tu ciudad.
Estabas en Valladolid, yo también estaba en Valladolid. Sí. Yo tenía 20 años.
Estaba...
20 años tenía.
Yo tenía 21.
Y me acuerdo sobre las 5 o 6 de la mañana, las salvas esas de que...
Yo tenía 21 y
ahí estábamos... Farnesio.
En la zona.
Solamente tienes un año más que yo.
Cuarto de derecho hacía.
Estabas ahí. Momento, buena sí. Facultad de hacer derecho allí, tiene pedigrí, niño. Sí. Jesús, ¿tú dónde estabas? ¿Qué años tenías?
Pues terminando
más o menos
el bachillerato, algo más joven que vosotros, ¿sí? 17 o por
17
ahí.
17 por ahí, ¿no?
Bueno, tampoco es tanto.
Bueno, bien. Y estabas terminando el bachillerato. Y bueno, ¿a qué? Bueno, pues...
Bueno, sí me impactó el tema, pero...
Estabas en Vizcaya, ¿no? Bilbao.
Sí, pero Bilbao. Probablemente mi... No sabría cómo llamarle, mi equipaje político y ciudadano de aquella era digamos, pues ¿vale? No muy avanzado.
Muy bien, pues nada, oye, ni Dauchos está bien también, ¿eh? María Luisa, no nos digas...
No lo voy a decir. Tenía 9 años y no fui al cole ese día.
9 años y no fuiste al cole, ¿vale? Bien. ¿Ricardo?
Yo tenía 6 y tampoco fui al cole.
Tampoco
fui al cole.
Ni te enteraste ni nada, ¿no?
No me enteré mucho.
Sí, sí me acuerdo.
No me enteré mucho. Me acuerdo un poco así de movimiento en casa y de acostarme un poco más tarde. ¿Eh? Y sí. Me acuerdo más.
Yo creo
de,
que fue,
me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho más del golpe de estado, por supuesto. Me acuerdo de cómo vivía esa.
Claro.
Eso fue distinto. Pero
en la zona universitaria de Pucela se acabó el champán. En tu pueblo, en Fachadolid.
Pero no dices que...
¿Pero cuál de los dos días? Si ¿el del golpe de estado si o el del 20M?
Si tú no estudiaste en la Complutense.
No, yo estudié en Valladolid.
Ah, pues no, por eso, como decía lo del champán, que sacó el champán.
Sacado.
Yo pensé que había estudiado en Valladolid en la Complutense. ¿Eh?
Sí.
Muy bien. O
en
sea
los
que
bares.
Unos 6
bares,
años, la otra una niñuca también, todos jovencines. Cuidado como pasatiempo. Recuerdo yo, fíjate, todavía tengo claro, cuando se celebraron los 25 años de paz. Échalo.
Luego os cuento la anécdota de ese día. Es que no lo cuento ahora porque no nos da tiempo, es un poco largo. Luego os cuento la anécdota de mi amiga Nati del día que se murió Franco.
Con aquellos partes. El equipo médico habitual, ¿te acuerdas, Chiqui? Uh-huh. Jesús.
Sí, sí.
Ricardo, no, 26 años, a ti no te digo nada.
Yo sí me acuerdo.
El equipo médico habitual.
Sí, y recuerdo a mis padres y los vecinos del edificio que se juntaban en casa de mis padres a escuchar Radio París.
Y una foto tremenda que publicó, sí. Interview puede ser.
De la agonía.
Tiempo después de la agonía.
Ah, sí, lo contó entubado y todo eso.
Sí, que le echaron la culpa de la filtración al Marqués de Villaverde, ¿no?
Marqués de Villaverde. Uh-huh.
Así.
Bueno, mañana a ver quién le toca hablar de eso. Hombre, algo hablaremos de ello. A ver quién viene mañana. Viene Jaime Blanco, hombre, bien.
Ay, pero tengo ganas de encontrarme con Jaime para preguntarle por el GEMAT que ha fichado Podemos.
Pues mañana viene Guillermo Blanco, viene Carlos Pracht de Ciudadanos y Podemos, pues dentro de unos minutos nos dirán quién viene. Ricardo, que ha sido un placer, hasta la semana que viene.
Un gusto, claro.
Digo yo. María Luisa, muchas gracias. Jesús, Chiqui, tomamos un café. Los que hayáis cobrado, invitarnos a un café, ¿vale? ¿Parece bien o no?
¿Tú? ¿Dices los que hemos cobrado por la tertulia de hoy o qué?
¿Vale?
Él ha cobrado.
Bueno, yo os invito también, pero si me invitas tampoco está de más.